Vamos a recibir ahora a alguien que seguramente Marcelito Santillán conoce. Está del otro lado de la línea. Bueno, como decíamos, el próximo jueves se cumplen 10 años de la partida de Carlos Cajade, el fundador del hogar, donde vive, como entre otros, bueno, muchos pibes y pibas. Marcelito Santillán vive allí también. Y Nael.
Néstor, sí, Nael.
No, sí, Nael. Vamos a estar con un problema. Sí.
Claro, cuando hablamos del artista es Nael.
Claro, obvio.
El integrante de GH. Ahora hablamos del quien vive en el hogar.
Nael,
que es Néstor.
Este soy yo, un pibe con estilo.
Está Javier Sade también con nosotros, que no lo habíamos.
Con el mate en la mano.
Con el mate en la mano. Un poquito.
Sí, pero hay una persona esperando en línea, ¿no?
¿Cómo andas? Bueno,
pero. Ay, bueno.
Pero que esa persona.
El director enojado.
Que esa persona sepa.
Ese es el director que yo quiero.
Que esa persona sepa quiénes estamos de este lado.
Claro, que sepa con quién va a hablar.
Claro.
Si está no del otro todavía.
¿Eh?
Si todavía no cortó.
Bueno, pero está del otro lado Isabel, la coordinadora de la Casa de los Bebés, este emprendimiento social de la obra de Cajade. Bueno, con Isabel intentaremos entonces recordar a Carlos Cajade. Decíamos, el próximo jueves se cumplen 10 años de su partida y nos parecía oportuno entonces volver a encontrarnos con la palabra de Isabel, que está del otro lado. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ahora Isabel.
Qué lindo escuchar a toda la familia ahí reunidos, con mate de por medio, compartiendo hermosa la música. Bueno, lo estaba escuchando a todos ustedes mientras que ustedes estaban bardeando ahí.
Es que el director de este programa, Isabel, es Marcelo Santillán, vos sabés.
Sí,
y bueno, y nos tiene un poco, viste, nos reta bastante cuando llegamos tarde, cuando nos equivocamos. No nos deja pasar una, Marcelo Santillán.
Está bien, Marcelito, así los tenés que tener cortitos a ellos, ¿sí?
¿Eh?
A Marcelito le digo que está bien, que lo tienen que tener cortito.
Uh-huh. Sí, señora.
¿Cómo estás, Marce?
¿Eh?
¿Cómo estás, Marcelito?
Bien, bien. Recordando a Carlito Cajade.
Bien, bárbaro.
Como decía Estela, me decía, por más que no esté, igual te... Tenemos que estar todos unidos para recordar a Carlitos, digamos, que hace mucha falta a nosotros y a todos.
Así es, Marcelito, pero su espíritu sigue muy vivo entre nosotros y es lo que nos mueve realmente, que tenemos que pensar siempre en él, ¿no? Cuánta energía puso en todo esto, en todo su andar del día a día. Y bueno, su espíritu sigue muy vivo como si estuviera él presente y cada día y cada momento y cada problema o alegría siempre le tenemos que pensar, ¿no? Uh-huh. Así que está muy vivo.
Isabel, han pasado ya 10 años de la muerte de Carlitos y bueno, quizá haya gente hoy que no lo conozca, que no sepa quién es o quién fue, qué hizo. Estaría bueno entonces contarles quién fue, quién es Carlitos Cajade.
Bueno, fue el benefactor de un montón de chicos, a través de él se salvaron un montón de vidas, tantos de bebés, de niños, de adolescentes, en cualquier circunstancia, ¿no?, de riesgo de vida. Él siempre estuvo ahí muy presente, siempre peleando, siempre luchando por todo esto, muy en el día a día. Fue una persona muy especial, ¿no? Él siempre decía que nunca pensé que iba a ser una obra tan grande. Decía que siempre él, pensando desde el más débil, siempre dijo, no pensó en ningún momento decir sumar obras, sino que rescatar al pibe, ¿sí? Uh-huh. Eso fue siempre la filosofía de vida de él. Y lo hizo todo muy, muy natural y espontáneamente. Al ser una filosofía de vida, él siempre dijo, soy sacerdote y a través de mi sacerdocio yo tengo que hacer esto. Y lo hacía ya naturalmente.
Uh-huh. Isabel, y sí. Cuando uno piensa, digamos, esto, vos decís, bueno, una característica principal de Carlitos era que era sacerdote.
Sí.
Pero bueno, sabemos que era un sacerdote bastante particular también.
Sí, sí.
¿Qué cosas lo caracterizaban ahí que uno por ahí pensaba, o hoy conociéndolo, los que no tuvimos la suerte de conocerlo, que lo conocemos a través de ustedes? ¿Qué cosas lo caracterizaban como...?
Yo creo que fue un sacerdote cristiano, ¿no? siempre pensando desde el que menos tiene, del que no puede, siempre pensando desde Jesús, ¿no? Renovar al Cristo roto, rearmar al Cristo roto, o sea, que al ser humano que le faltaba la estrella, como él decía, o sea, que tenía la estrella pero que no lo descubría, que entonces nosotros teníamos que ayudarlo a descubrir la estrella que cada uno tiene. Bueno, fue un sacerdote realmente muy peculiar, siempre peleando desde su lugar de sacerdote, tratando de llegar a todos los que no tenían o los que menos tenían.
Y si uno lo veía venir, ¿se da cuenta que venía un cura o te despistaba un poco?
Un cachivache. Encima siempre venía rezongando, ¿no? Era eso, buena y santa le salía de adentro, pero después de rezongar lo tenía ahí, en la punta de la lengua, mira. No, era un ser muy excepcional, realmente. Un aparato.
Una vez, no sé quién, no me acuerdo quién contó la anécdota de que se había olvidado. Yo no sé cómo se le llama la cosita blanca que usan los curas.
La hostia.
La hostia no, lo que va en la camisa. ¿Cómo?
No sé cómo se llama así. Era cuando vino un obispo.
El cosito blanco ese.
El cuello. A ver si vos completás la anécdota, Isa.
Sí, era un sábado de gloria que tenía que venir varios sacerdotes y obispos para hacer la misa y nosotros nos pasamos todo el día trabajando, limpiando. Él se fue a traer el cirio pascual y ¿qué pasa? Se olvidó de las perlitas, que no sé cómo se llaman, que era para el principio y la vida, ver el principio y el fin de la vida. Entonces empezamos a juntar, dice, tráiganme los coquitos del pino y con eso lo vamos a hacer. Bueno, lo hicimos con el coquito del pino y después le faltaba el cosito blanco que llevaban los curas, dice, tráiganme una botella de leche o un frasco de yogur. Bueno,
y con tu cacho de cartón
pudimos armar con un frasco con una botella de plástico blanco, muy coqueto. Sí, y de esas miles, o sea que era muy carismático con la gente, pero cero de pensar en que tengo que llegar a tal hora.
Por eso yo llego tarde, Isabel, a este programa, porque estamos siguiendo los pasos de Carlito.
Sí, nosotros
un día vino con el pelo así todo enmarañado en la iglesia, eran como 10 menos cuarto, y dice, yo nunca les aseguro la hora de entrada, pero los aseguro la hora de salida, dice. En media hora solucionó el problema de la misa.
Yo no sé si vos, Carlos, te acordás, pero cuando en la reunión de redacción, reunión de la pulseada, tenía que llegar Carlos Cajade, las reuniones empezaban a las 4 de la tarde, ponele, y Cajade por ahí llegaba a 4 y pico de la tarde y se quedaba en la puerta escuchando en el auto, la radio, escuchando la información de estudiante. Cuando terminaba de escuchar la información de estudiante podía pasar 20, 30 minutos y recién entraba a la reunión.
Y entraba rezongando.
Tenía sus prioridades.
No, era un ser muy muy excepcional y muy especial. Qué sé yo, uno le recuerda con cariño y con un montón de anécdotas. Hoy nos reímos, ¿no? Pero en aquel momento, pero qué neurótico. Y así un día tenía que hacer un casamiento y le vinieron a buscar porque no aparecía el sacerdote. Ahí recién se acordó cuando le vinieron a buscar que tenía que ir a...
Isa, en algunos, bueno, en casi todos los emprendimientos de la obra, en todos los lugares donde llegaba Cajade, se lo recuerda que siempre saludaba de la misma manera, sí, ese tipo de
tanta.
Que hace la barra, sí, en la casita de los bebés era carita con carita, ¿no?
Sí, él era en la casita de los bebés carita con carita, sí, pero de una manera cariñosa, había con el... dos criaturas con los cachetitos bien redondos.
¿Y qué?
Entonces le salió desde ahí, a ver, vamos a unir caritas con caritas.
¿Y cuántas historias, ahora nos reímos, ¿no? Pero cuántas historias tan duras que junto con Carlos Cajade, vos, Isa, tuviste que vivir de cerca en la casita de los bebés, ¿no? En años de la obra.
Sí, por suerte y gracias a Dios. Hoy no estamos pasando todas esas necesidades múltiples que, que habíamos pasado los primeros tiempos en la casita de los bebés, que realmente no se pensó desde la necesidad de la desnutrición, era más bien acompañar para que el hogar no siga acumulando chicos, como él dice, no vamos a hacer un barrio, no vamos a llenar, entonces vamos a trabajar en el barrio desde las casas y para contener, después de 2-3 años empezaron a acentuarse más los problemas de desnutrición y ahí fue bastante grosso para nosotros porque no existía la leche, o sea que sí existía la leche maternizada, pero no estaba a nuestro alcance en cuanto a lo económico y teníamos que inventar leche. Estaba un médico, Carlos Bertolotti, que nos ayudaba un montón y él nos decía, bueno, preparemos mamadera y con un gotero le tiramos aceite y lo mezclamos bien para meterle más caloría a los chicos. Y bueno, así estuvimos un tiempo bastante, a ver, duro, desgarrador, como si fuera... Yo nunca estuve en una guerra, pero bueno, siempre era cruzar los dedos para que ese chico no se muera o para que ese chico no baje de kilo, de gramo, y es el dolor como de no querer desprenderse de ese chico para que vaya a internación o varias familias se hicieron cargos de un montón de chicos desnutridos, entre ellos estaba Ana Pereira y varias familias que se hicieron, Carlos Bertolotti, desde que eran médicos de entonces, también se llevó uno porque me dice, Isa, yo me lo llevo porque si no mañana no tenemos más. Yasmín se llamó el chico, bueno, y Ana se llevó a Jacqueline, ¿no? Ellas son chicos grandes, llenos de vida, hermosos adolescentes ya, ¿sí? Y bueno, por eso te decía que salvó varias vidas y de todas las maneras, tanto al adolescente, de la calle, al niño, de estar en la zanja, en la calle, al bebé de la desnutrición, a través de lo que él pudo generar inconscientemente, es desde su actitud del vamos, de ya, no pensaba dos veces. Una de las, yo siempre me acuerdo con las chicas que Romina y yo traíamos la mercadería en camión desde Ensenada y repartíamos, así como nosotros utilizábamos en las casitas, también repartíamos a las mamás. Ajá. Y un día viene una mamá y me pide, justo estaba él, me pide mercadería y le digo, ¿qué hacemos? No. Me dice, dale Isa, dale, Dios proveerá. Y yo le miraba con una cara, sí, Dios proveerá, pero mañana no vas a tener, no. Al día siguiente venía más cantidad de mercadería. Entonces yo hoy digo, no sé si yo voy a decir, igual lo utilizo hoy con el Dios proveerá, le digo a mi compañera, sí, dale, Dios proveerá, y como decía Carlitos, ¿sí? Cosas así que era un hombre muy visionario, realmente muy visionario, y se jugaba siempre por el otro.
Carlos te saluda, Isabel.
Sí.
Qué buena esa descripción que haces de, por acá no habíamos pasado por una guerra, pero es como si hubiese ocurrido una guerra. Porque sí, ahora que estamos a poquitas horas de una elección y que es un momento de ponerse a reflexionar y algunos parecen tener poca memoria, es bueno recordar lo que pasó en los años 90. Uh-huh. Y que en nuestros barrios es como si hubiese ocurrido una guerra, ¿no?
Horrible, sí. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, me alegro. Sí, realmente era momento de desolación, de mucha angustia, de que se nos morían chicos. Me acuerdo un día me dice, teníamos un chico de 6 meses con 2 kilos 300. Y me dice, Isa, organiza todo para bautizarle el domingo en el hogar, porque el lunes no amanece, este chico nos decía. Y no, sí, falleció Rodrigo. Después que él falleció, me dolió un montón.
Claro.
Falleció después de 2 años y medio, no se le desarrolló la tráquea. Me decía el médico de terapia que no se le desarrolló la tráquea por la desnutrición. Me dice, normalmente un chico de 2 años y medio tiene como una lapicera. Bueno, él lo tiene como una mina de la lapicera.
Claro.
Y uno piensa desde el dolor de decir, hice mucho por Rodrigo, pero no llegó.
Claro.
Y así con un montón de chicos. O sea que, pero muertes solo 2 tenemos de la casa de los bebés, pero lo que luchamos para que no sigan muriendo más los chicos, ¿sí? O sea, los bebés de 2 años, 2 años y medio. Realmente era una cosa muy fea de pensar cero en estimulación, no pensar en estimulación, porque era rescatar chicos de todos lados, chicos desnutridos. Estaban informados el hospital de niños, las unidades sanitarias, Entonces todo el mundo nos mandaban chicos desnutridos.
Claro.
Y hoy, gracias a Dios, ya no existe, no tenemos chicos desnutridos. Trabajamos con las mamás en los talleres de decirles que con el dinero de la asignación ellos pueden ir a comprar en el supermercado las cosas que necesitan para la alimentación de los hijos. Trabajamos para que vayan los chicos al jardín, cosas de que antes lo que menos pensábamos que íbamos a trabajar, porque nosotros era dar sin pedir nada a cambio, no poder trabajar desde el decir yo quiero que tu hijo esté bien, quiero que me traigas a ver un chico sano con todas las vacunas. Antes no interesaba pedirle a la mamá, o sea, que no pedirle nada, teníamos que nosotros estar al frente, al pie, porque esas mamás no podían, no estaban en condiciones, ellas estaban desnutridas, ellas estaban mal, y hoy estas mamás están bien, trabajan en las cooperativas, son personas realmente que recuperaron la dignidad, ¿sí?
Claro.
Antes yo decía, cuando hablaba con mis compañeras y eso, ya cuando Carlitos había fallecido, yo le decía, porque muchas veces genera impotencia cuando recibís un bebé de un año lleno de granos infecciosos, sarna, y qué sé yo, el problema, ¿qué puedes reclamarle? ¿Perdieron la dignidad? No,
claro. Hoy
recuperaron, y son mamás que mandan a los chicos en el jardín, son mamás que trabajan, y bueno, nosotros estamos para eso hoy, para contenerlas desde ahí, de que ellas puedan salir a trabajar.
Claro, Carlito sería feliz porque él decía, lo mejor que lo que puede pasarle ahora como las nuestras es dejar de ser necesarias.
Así es, sí, así. Y sí, realmente sí, es verdad. Que las casas que se armaron como casa de los niños o casa de los bebés puedan servir para otra cosa y no para tenerlo a los chicos, pero de igual modo... funcionan desde otro lugar, desde otra prisma, de trabajar con la primera infancia, de trabajar ya pensando para presentarle mañana a la sociedad un chico íntegro,
claro,
que pueda tener sus responsabilidades y haber todo lo que es los derechos de ellos, sus propios derechos, ¿no?
No, lo que te quería decir... Y ahora, yo extraño mucho a Carlito y bueno.
Todos nos extrañamos, Marcelito. Todos nos extrañamos. Y hay veces que nos hace mucha falta.
Sí.
Y yo te quiero mucho.
Hola, Isabel, acá te habla Néstor del hogar. No sé si te acuerdas de mí.
Hola, Néstor, ¿cómo estás?
Bien,
¿cómo
bien?
¿Te acuerdas, nene?
Bueno, pasa el tiempo.
¿Cómo estás? Bueno, te digo nene.
Bueno, ahí, no pasa nada. Mejor todavía. No, nada, yo te quería acá saludar y hablar un poco también de Carlitos. El otro día yo estuve tocando con mi hermanito Jairo. En el destacamento de Arana, al lado, había un centro donde llevaban a los chicos, o a los... En la dictadura militar los llevaban y los mataban ahí, hay un pozo.
Sí, los conozco.
Fuimos a tocar ahí y, bueno, después estuve hablando con un fotógrafo de que me estaba sacando fotos a mí, que lo conocía a Carlito también.
Sí.
Y me dijo cómo gente así se puede morir o cómo gente así a veces se puede ir. Yo decía, bueno, sí, la verdad que... Yo lo recuerdo muy poco porque...
Es muy chiquito.
Sí, era muy chico y tenía 7 años cuando llegué al hogar. Mi hermano Jairo tenía 1 año.
Sí.
Y bueno, una de las anécdotas que puedo contar es que una vez estábamos en la camioneta, fuimos a ver... fuimos a ver con el cura y nos llevó a todos los chicos en la camioneta. Yo era de Boca, me acuerdo. Y me dijo...
Él siempre decía que tenía que estar tanto en gimnasia como en tu corazón también tenía que estar en gimnasia.
Sí, él era pincharrata a muerte.
Pero él era pinchar.
Y estábamos con los chicos y yo decía que era de Boca, que era de Boca, y me quería convencer de hace días atrás. Y en una me dice, bueno, te doy un póster que tengo acá en la camioneta y un par de botines si te haces estudiante. Bueno, dale, ya está. Y de ahora entonces soy estudiante y bueno.
tener un póster de Boca.
Así que sí.
No. O sea que con un póster y otro par de botines nuevos te podemos convencer de que vuelvas a ser de Boca. No.
Ahora subió, ahora subió. La, subió ahora la apuesta.
Así que no, cosas muy lindas también. Pasé
sí,
yo con el
sí,
cura.
Realmente.
Muy lindos recuerdos también.
Sí, sí, así es. Este, bueno, con Carlitos hay un montón de o sea, que para acordarnos de él, ¿no? Un día nosotros sí. Cuando el señor Tony Fenoy,
sí, sí.
Se había ordenado, fuimos todo un montón de gentes a acompañándole a él en la ordenación, ¿no? Y bueno, dormimos en un salón enorme, fuimos con un montón de adolescentes y uno de los chicos le sacó a la noche, mientras que Carlita estaba durmiendo, la almohada. Y dice, se levanta con un humor. Y dice, yo pude haber dormido con el cura, dice, ¿y quién me mandó a dormir con estos pendejos? Y después cuando aparece el chico que le alfanó la almohada, dice, vos te vas directamente al infierno.
¡Ay, no!
Así que por eso digo, no era muy...
Y con vos, Nero Santillán, ¿se enojó una vez el cura?
No sé, no me acuerdo, pero...
Lo habrás hecho enojar un poco, ¿no?
Un poquito. me decía él, te voy a agarrar poquito la patita, ¿eh? ¿Te acordás eso?
Sí. Un día en la misa viene llegando enojadísimo. Y dice, nos mira a todos así, nada de buenas y tantas, ni nada de la barra. Dice, yo les voy a decir una cosa, pero sí, la iglesia es llena de gente, ya tarde para variar. Dice, yo les voy a decir una cosa, dice, yo junté un montón de chicos de la calle, pero un día los mato a todos. Esa fue la respuesta. Todos así en la cara. El tema era que los chicos le habían puesto bolsitas de nylon en el caño de escape. Y no le arrancaba el auto. Así que... Y bueno, pero nosotros hablamos de él con cariño.
Sí.
Así es. Y bueno, una persona así tan, tan, a ver,
diferente.
Tan espontáneo, tan especial en cuanto a eso del vamos, del ya, de no nos quedemos atrás, vamos a pelear y vamos, se disculpa esos mal humores también, porque uno ya lo toma con gracia, corriéndolo. Y así un montón de anécdotas.
Isabel, antes de despedirte, sí. Está por cumplir años la casita, ¿no?
Sí, el 29 de octubre cumple...
¿16 años?
16 años, así es.
¿Qué era?
Sí. ¿Y van a estar haciendo seguramente algún festejo, alguna celebración, algo?
Sí, normal. Lo que estamos pensando desde la casita de los bebés es festejar así muy íntimamente con todos los chicos de la casita, que son, asisten de 55 a 63 chicos. Uh-huh. Hacer una fiesta muy de ellos, muy para los chicos, para los bebés, y sí hacer una despedida de año bastante invitándoles a todos, ¿sí? Como metiendo en la bolsa un montón de acontecimientos.
Así que bueno, eso será el 29 de octubre.
El 29 de octubre es el día, es el aniversario, el cumpleaños de la casita, sí. Así 29 que... de octubre.
Bien, te queremos agradecer entonces que nos hayas atendido y nos hayas ayudado bueno. De esta manera, con muchas sonrisas, a acercarnos a Carlitos Cajade, ¿no? Quizás la mejor de las maneras de acercarse sí. Y recordar a una persona, con bueno. Mucha sonrisa, con muchas risas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por compartir ese momento y bueno, así nosotros lo estamos recordando y lo tenemos muy presente, lo que decía... en ese momento que decía que su espíritu está con nosotros, esto, y es lo que nos mueve en el día a día, de decir, yo no me estoy jugando, yo estoy haciendo lo que él quiso, o sea, que el espíritu de Carlito, él nos movilizó, él nos contagió, y bueno, por eso estamos acá, ¿sí?
Isabel, muchas gracias.
Bueno, de nada, un placer.
Un abrazo grande.
Chao.
Chao, un beso.
Chao, chao.
Un
besito.
Chao, chao.
Ahí está. pasaba entonces Isabel, la coordinadora de la Casa de los Bebés, este emprendimiento que el 29 de octubre va a estar cumpliendo...